Titulares
Notimundo Estelar.
La noticia inmediata.
Guayaquil amanece bajo el agua, inundaciones y autos atrapados fueron el resultado de la torrencial lluvia registrada. El COE cantonal alerta la presencia de marea alta para este jueves a las 20 horas y 50 minutos.
El presidente Guillermo Lasso dispone la implementación de teletrabajo en Guayaquil hasta el viernes 23 de marzo.
Los proponentes del juicio político contra el presidente Guillermo Lasso entregan el documento corregido al Consejo de Administración Legislativa CAL.
El gobierno no descarta llamar a muerte cruzada en caso de que prospere la solicitud de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso.
La defensa del ex presidente Lenín Moreno, procesado por cohecho en el caso Sinohidro, solicitará una nueva audiencia de revisión de medidas cautelares.
En medio de los desacuerdos diplomáticos entre Ecuador y Argentina, el alcalde electo de Quito, Pavel Muñoz, se reunió con la vicepresidenta de ese país, Cristina de Kirchner.
El 66% de muertes violentas en Quito se deben a delincuencia organizada, según afirmó Víctor Herrera, comandante de la policía del Distrito Metropolitano de Quito.
En lo internacional, la Fiscalía de Paraguay abre una investigación contra el expresidente Horacio Cartes y el actual vicepresidente Hugo Velázquez por presunta corrupción.
Se intensifican las protestas en Francia tras la aprobación de las reformas de pensiones que incrementa la edad de jubilación.
Con el auspicio de
Por un Quito Digno, Municipio de Quito.
Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Ecuavagen.
Universidad UTE, juega el resto de tu vida. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo.
Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.
Posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana. Inscríbete. Es ahora.
En MAPS, Alcaldía.
Programa de información apto para todo público.
FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados.
Conducción, María del Carmen Álvarez y Hernán Higuera. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos y gracias como siempre por acompañarnos en el presente, la presente emisión informativa de Notimundo Estelar. Hoy nos acompaña nuestro compañero Hernán Higuera en reemplazo de Fausto Yepes. Hernán, ¿cómo estás?
Hola, María del Carmen, muy buenas noches a toda la audiencia. Así es, Fausto está de cobertura especial, así que por hoy lo estoy reemplazando y para entregarles a ustedes las noticias de la jornada, así que bienvenidos.
Así es, revisemos pues enseguida nuestra agenda de entrevistas. Conversaremos con la abogada Valentina Zárate, ella es ex subcontralora general del Estado. La reforma limita el control sobre las instituciones privadas que manejan los fondos públicos. Lo vamos a conversar, analizar en esta entrevista.
También nos acompañará el coronel Javier Buitrón, comandante de la zona especial de policía en Esmeraldas. Esto a propósito de la delincuencia y el crimen organizado que sacude a esa provincia.
Y con el abogado Mario Ruiz, coordinador del bloque de Pachacuti, que denuncia que hay tongo en el juicio político contra el presidente Lasso. Para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Y voy Guayaquil amaneció bajo el agua. A la fuerte lluvia y el aguaje ocurridos la noche de este miércoles 22 de marzo, se sumó un torrencial aguacero que cayó la madrugada de este jueves 23 de marzo. La precipitación, que duró varias horas, inundó barrios, avenidas y colapsó gran parte de la ciudad. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, indicó que la cantidad de lluvia es considerada una precipitación torrencial. Videos que se viralizaron en redes sociales muestran las calles bajo el agua y vehículos atrapados. En Notimundo a la Carta, Alan Acay, secretario del COE cantonal del Puerto Principal y director de gestión de riesgos, informó que las labores para mitigar la emergencia continúan con la estabilización de los puntos de taponamiento en las calles y la descongestión vehicular.
Lo que tenemos que hacer es que mantener la eficiencia del sistema de drenaje, ya, lo mejor posible, y evitar anegaciones. Es por ello que nosotros tenemos un plan de mantenimiento preinvernal que comienza el mes de octubre de todos los años, con la limpieza, específicamente con todo lo que entra, la limpieza de los canales naturales de la ciudad de Guayaquil. Ese plan llega hasta el mes de marzo, y luego arranca pues un plan de relimpieza. Tenemos una nueva marea alta el día de hoy a las 8:50 de la noche, y por tanto se van a volver a repetir estos.
¿Cuál es la recomendación a la ciudadanía?
Escenario.
La primera
es mantener la calma, y la segunda es tratar de evitar la sobreexposición.
Y las intensas lluvias de este jueves en Guayaquil coinciden con el periodo máximo de aguaje que ha provocado el desbordamiento del estero Salado e incluso del río Guayas. Debido a las precipitaciones, zonas como la avenida Barcelona, en el ingreso a los túneles de San Eduardo, están bajo el agua. El municipio de Guayaquil ha identificado 32 sectores más vulnerables a la marea alta, como Guasmos, Trinitaria y Cisne 2. Frente a este tema, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, pidió a la empresa privada que permita la modalidad de teletrabajo, puesto que varios empleados tienen dificultades para moverse.
Mientras tanto, el presidente de la República, Guillermo Lasso, dispuso al Ministerio de Trabajo implementar en toda la provincia y de manera inmediata la modalidad de teletrabajo para este 23 y 24 de marzo. La medida será obligatoria para el sector público, mientras que para el privado se recomienda que se aplique esta misma disposición.
Y el presidente Guillermo Lasso se pronunció sobre la fuerte inundación que soporta Guayaquil. El primer mandatario indicó que la Secretaría de Gestión de Riesgos habilitará un albergue temporal para atender a los damnificados. Además, señaló que la Gobernación del Guayas coordinará con otras entidades del gobierno sobre la entrega de ayuda.
La empresa pública CENEL informó que los trabajos para restablecer el servicio de energía eléctrica avanzan en un 72%. Al menos 13 sectores se quedaron sin luz, principalmente en el norte de Guayaquil, Daule, San Borondón y la vía a Salitre. El personal operativo trabaja a doble jornada para dar solución inmediata a las desconexiones, indicó CENEL. Según la institución, las torrenciales lluvias provocaron no solamente inundaciones, sino también la caída de árboles y vientos de alta velocidad. Esto dificulta las labores de las brigadas técnicas, cita este comunicado.
El presidente de la República lideró una mesa de trabajo en la provincia de Los Ríos, esto con el objetivo de articular acciones para atender a los damnificados por la fuerte temporada invernal. El mandatario entregó detalles de los afectados, así como de los lugares que han presentado el mayor número de emergencias. Escuchemos.
En los 12 cantones de la provincia de Los Ríos se han registrado 61 eventos peligrosos, como inundaciones, desbordamientos de ríos y deslizamientos. Los cantones más afectados son Babahoy y Montalvo. En la provincia se han producido afectaciones a 2.282 personas, con 46 damnificados y penosamente un fallecido, por lo cual expreso a sus familiares mis condolencias. Hay afectación en 534 viviendas, tenemos 11 viviendas destruidas, hay básicamente afectación en las vías, tenemos de las 2.282 personas afectadas, la mayoría están en el Cantón Montalvo.
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, informó sobre el incremento de lluvias en distintos sectores del país. Se prevé que a partir de los últimos días de marzo y durante abril exista un aumento en la frecuencia y la intensidad de lluvias en gran parte del territorio nacional, sobre todo en la región litoral. Es posible que se produzcan episodios intensos de lluvia que pueden provocar que los valores de precipitaciones mensuales superen su promedio histórico. Esto cita un comunicado emitido por la entidad en el cual se agrega que este fenómeno puede tener varios efectos como el desbordamiento de ríos e inundaciones en zonas pobladas ubicadas en lugares vulnerables, posibles daños en infraestructura como vías y puentes, así como deslizamientos de tierra en zonas con pendientes pronunciadas.
Y atención a esta información, posibles retrasos en las actividades de comercio exterior podrían registrarse en los próximos días debido a las complicaciones técnicas causadas por las fuertes lluvias. Así lo informó el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, la cual detalló que la demora se enfocaría en la ciudad de Guayaquil y cantones vecinos, que son los más afectados en el temporal. La institución aseguró que está realizando las acciones necesarias para que las operaciones no se vean afectadas ni que la integridad de sus servidores se vea comprometida. Además, indicó que no suspenderá sus actividades laborales y pidió a la ciudadanía mantenerse informada por fuentes oficiales sobre los procesos de entrega y envío de mercadería.
Notimundo. Información inmediata.
La EPMAPS Agua de Quito reactivó el crédito de 127 millones para el programa Agua Potable y Alcantarillado para Quito. Más sectores se benefician con obras. Convierte tus utilidades en la mejor inversión. Un Volkswagen de Equavagen. Recibe beneficios especiales, accede al financiamiento Volkscredit y estrena tu auto completamente nuevo. Además, recibimos tu auto usado como parte de pago. Visítanos en la avenida Granados, E14-70 e Isla Marchena. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Equavagen. Estudia posgrados en la Universidad Politécnica Salesiana en diferentes modalidades: híbridas, presencial en línea y presencial apoyada en la tecnología de la innovación y comunicación. Mayor información en www.ups.edu.es o también puedes contactarnos a nuestro WhatsApp 093-966-7574. Desafía los límites. Llegó el momento de estudiar tu posgrado en la Universidad Politécnica Salesiana. Continúa la rehabilitación vial en Quito, más de 43 millones de dólares de inversión, más de 280 kilómetros rehabilitados, incluyendo ruralidad, para que las vías estén a la altura de nuestra ciudad, por un Quito digno. Hospital Metropolitano es el único hospital privado en Ecuador con cirugía robótica Da Vinci para casos de alta complejidad y cirugía bariátrica. Consulta ya con tu médico especialista, Hospital Metropolitano.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
Inicio del espacio publicitario.
Hija, hoy me hiciste la mamá más orgullosa del mundo. Y no puedo esperar más para tener entre mis brazos a mi primer nieto. Te amo, mi amor.
Gracias a los cuidados del área de Metro Maternidad del Hospital Metropolitano, la mamá de María ahora es la abuela más feliz del mundo. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H-METRO o en nuestras redes sociales.
Vamos a innovar,
a crecer,
a perfeccionar nuestros conocimientos.
Conoce las ofertas de posgrado que te brinda la Universidad Politécnica Salesiana.
Te ayudamos a cumplir tus retos. Estudia en diferentes modalidades: presencial, en línea, presencial apoyada en TIC, híbrida.
Desafía los límites. Atrévete a ir por más. Mayor información en www.ups.edu.es.
Eres capaz. Prepárate. Esto es para ti.
Posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana. Inscríbete. Es ahora.
Quito es ahora una ciudad diferente. ¿Sabes por qué?
Porque se iluminaron más de 660 espacios públicos como parques y escalinatas.
Porque 3.500 hectáreas de espacios públicos reciben mantenimiento periódico.
Porque ahora más de 285 kilómetros de vías están rehabilitados.
Porque destinamos 10 millones de dólares para el desarrollo vial de las parroquias rurales.
Porque cerca de 500,000 de personas se benefician de talleres y capacitaciones para reactivar su economía.
Porque recuperamos el centro histórico, sus construcciones patrimoniales, iglesias y parques.
Quito es diferente porque nos movilizamos rápido, seguros y sin contaminación en el metro.
Porque en este año y medio, trabajando con honestidad, recuperamos el tiempo perdido.
Quito es ahora una ciudad en movimiento.
Por un Quito digno de principio a fin. Municipio de Quito.
Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
Hasta aquí la publicidad.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
A través del decreto ejecutivo 695, el presidente Guillermo Lasso limitó el ámbito de control y supervisión de la Contraloría General del Estado sobre personas jurídicas y entidades de derecho privado como entidades financieras, bancarias, compañías o sociedades mercantiles, compañías de seguros, entre otras.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
A esta hora damos la bienvenida a la abogada Valentina Zárate, ex Contralora General del Estado. ¿Cómo le va, abogada? Buenas noches.
Buenas noches, Hernán. Un gusto poder estar en este espacio.
Bienvenida. Esto genera una pugna entre la Contraloría y el presidente de la República, el Ejecutivo, porque le limita en sus capacidades de control a la entidad.
Mire, Hernán, creo que para responder esta pregunta tenemos que despojarnos un poco de apasionamientos y ser un tanto más rigurosos y atender al contenido mismo de las normas. Uh-huh. Porque a lo largo del día y desde ayer he podido ver algunos comentarios que quizás exageran lo que nos trae como consecuencia de la expedición de este reglamento. Sí, efectivamente, hay una delimitación de funciones que se hace en el decreto ejecutivo, pero hay que partir de algo. El Código Orgánico Monetario y Financiero, en su artículo 388, ya hablaba y ya establece de manera diáfana cuáles son las competencias y atribuciones de cada uno de los organismos de control que conviven en el espectro del Estado ecuatoriano. Es decir, que hay normas que ya establecen las competencias de cada uno y este reglamento, en parte, porque sí hay algunas observaciones que se le puede formular, en parte viene a delimitar la frontera y el territorio de cada una de esas instituciones.
Entonces, a su criterio, ¿no es factible que la Contraloría demande al gobierno por haber firmado el decreto ejecutivo, el 695, con el cual se limita estas funciones? ¿No habría razones, dice usted?
No, Hernán. Creo que hay razones. Okay. Hay razones que efectivamente podría invocar Contraloría. Me voy a referir en algo que a mí me ha llamado la atención desde el punto de vista jurídico. Y es, por ejemplo, al artículo 5 del reglamento que expide el presidente de la República. ¿Qué es lo que decía la norma derogada? El artículo 5 establecía que para evitar que se dupliquen y se superpongan los controles en una misma entidad y en un mismo asunto, se apliquen metodologías, decía la norma, para planificar acciones y coordinar entre instituciones que deben controlar. ¿Qué es lo que pasa? La norma que entra en vigencia con el decreto ejecutivo indica que Contraloría puede auditar a las personas jurídicas de derecho privado que se señalan en el artículo anterior, o sea, entidades financieras y bancarias, compañías, sociedades mercantiles privadas y compañías de seguro, únicamente respecto de los recursos públicos. Hasta aquí no hay ninguna novedad, porque esto está en la misma ley orgánica de Contraloría, en el Código Orgánico Monetario y Financiero. Pero ¿qué es lo que llama la atención? La siguiente parte del artículo, porque viene a introducir una definición de recurso público que no consta en el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Contraloría. Entonces, señala que Contraloría podrá auditar únicamente respecto de los recursos públicos. ¿Qué se entienden? Dice, esto es el capital pagado y la distribución e inversión de utilidades de los inversionistas del sector público. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y en qué argumento podría apalancarse Contraloría para presentar una acción en contra de este instrumento? Que el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Contraloría dice que están sometidos al control de la Contraloría las personas jurídicas y entidades de derecho privado exclusivamente sobre rentas u otras subvenciones de carácter público, cualesquiera sea su monto, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo de la Ley Orgánica de Contraloría.
Ahora,
adicionalmente, dígame, Hernán.
La Contraloría en un comunicado ha dicho que nunca ha fiscalizado ni ha realizado observación sobre recursos de terceros o privados. Aclaran eso. Un poco para aterrizar el tema y para que la audiencia nos entienda, quisiéramos saber cuántas y quiénes son las personas jurídicas y entidades de derecho. Por ejemplo, qué bancos, qué compañías, qué sociedades mercantiles, qué compañías de seguro reciben recursos públicos y rentas. ¿Y cuáles distribuyen utilidades? Sería bueno saber eso.
Sí, no hay un catastro. En el Estado se tiene un catastro de estas instituciones que tienen capital que es nutrido por recursos públicos. Por darle un ejemplo.
Exacto, ejemplos.
ISPOL. ANDEC, Seguro Sucre, por citar tan solo algunos ejemplos. Y es justamente en estas instituciones cuando podría haber conflictos de competencias. ¿Cuándo tiene que auditar Contraloría? ¿Cuándo tiene que auditar, cuando fuese el caso, la superintendencia de bancos? Claro, la ley establece claramente en el Código Orgánico Financiero que Contraloría solamente puede ejercer control externo sobre la gestión administrativa de los recursos públicos. Hace una diferenciación. No puede Contraloría auditar actividad financiera, por ejemplo, porque esto es exclusivo y privativo de la superintendencia de bancos.
¿Y no se supone que entre más control sería mucho mejor para el Estado? ¿Cómo entender la decisión del presidente al firmar este decreto?
Sí, efectivamente, en una democracia sana es importante que existan controles, que exista responsabilidad, uh-huh. Que las personas que ejercen servicios públicos se hagan responsables. En este caso concreto estamos hablando de personas jurídicas de derecho privado que están administrando por cualquier vía recursos del Estado. Y sí, es importante que exista controles. En este caso, y me permito hacer una puntualización, no es que se ha relajado los controles, no es que se ha quitado los controles, como se ha querido posicionar en algunos medios. Las instituciones bancarias, las instituciones financieras, las compañías tienen su régimen y siempre han sido controladas, vigiladas y supervisadas por la superintendencia de bancos, compañías e inclusive la superintendencia de economía popular y solidaria. Quiero creer que la intención de este reglamento es simplemente dejar puntualizado para que no quepa ninguna duda cuál es la función, el área de competencia, el ámbito de cada una de estas instituciones. Ahora, se puede cuestionar la vía y se puede pensar que se ha extralimitado, por ejemplo, en establecer esta definición de recurso público. Yo creería que sí, porque recurso público está definido en la Ley Orgánica de la Contraloría, concretamente en el artículo 3, y aquí está introduciendo términos que no constan en una ley orgánica. Un reglamento es una norma inferior que no podría, bajo ningún motivo, reformar una norma superior, cual es la Ley Orgánica de Contraloría.
Creo que para entender el tema del control y sobre todo los límites que se está poniendo con este decreto a la Contraloría para ejercer precisamente eso, el control, es necesario más ejemplos, sobre todo en entidades financieras que manejan recursos públicos. ¿Cuáles?
Mire, volvamos a una de las instituciones que mencioné hace un momento y hagamos un pequeño ejercicio. Uh-huh. ISPOL, en el caso de los estados financieros, ¿quién debería practicar una auditoría financiera? ¿La Contraloría o la Superintendencia de Bancos? Por un lado, el Código Orgánico Financiero establece que la Superintendencia de Bancos y Seguros ejerce el control de las actividades financieras de las entidades del sector financiero público. La norma es clara. Pero la Ley Orgánica de Contraloría dice que este organismo puede también practicar auditorías financieras e informar sobre la razonabilidad de las cifras que se hayan presentado en estados financieros de una institución pública, ente contable, programa o proyecto. La norma también es clara. Entonces, ¿quién mismo debería auditar a ISPOL? Recordemos, Hernán, que hace un poco tiempo hubo un colectivo, un grupo de personas que denunció, por ejemplo, que Contraloría se estaba negando a auditar a ISPOL. Contraloría en respuesta manifestó que había solicitado a ISPOL los términos de referencia para poder practicar una auditoría a través de la contratación de una firma privada. Sin embargo, muchas veces se ha dejado de auditar algunas instituciones aduciendo que es la Superintendencia de Bancos y Seguros quien tiene que auditar.
O sea, entonces, lo que nos dice es que la Contraloría actúa de acuerdo a ciertas conveniencias. ¿Quiénes serían los beneficiados de esto?
No sé si ciertas conveniencias uh-huh. Sea lo que le dirige el accionar de Contraloría. Sería especulativo de mi parte afirmar algo así, pero solamente quiero hacer notar cómo con un ejemplo, claro. Vemos que las leyes establecen ciertas disposiciones, pero que en la práctica a veces aplicarlas resulta bastante difícil, bastante complejo.
Sobre todo en temas de control, ¿no? El decreto ejecutivo, mirándolo desde otro punto de vista, daría a entender que es necesario un control mucho más riguroso, valiéndonos del ejemplo que usted nos acaba de dar, para ver si hay resultados, a pesar de que la propia Contraloría dice que ellos no han auditado a ninguna entidad.
Exactamente. Entonces aquí cabría hacernos una pregunta como miembros de la sociedad civil. Si es que Contraloría está diciendo que se están limitando sus funciones, sería importante que nos digan entonces, en ejercicio de estas funciones, cuáles han sido los resultados de las auditorías financieras que han practicado en estos años. Sería importante que se presenten cifras, estadísticas, quizás, para poder saber entonces si realmente hay un ejercicio con resultados de parte del organismo de control.
Evidentemente hemos buscado información para obtener datos sobre precisamente este tipo de ejercicios de control en entidades que hoy se le limita y no hay realmente cifras, datos, estadísticas, no existen. Entonces no entendemos por qué la Contraloría reclamaría ante autoridad competente el decreto ejecutivo después de su vigencia y su publicación en el registro oficial.
Sí, efectivamente, Hernán, sin embargo, para poder iniciar un reclamo, si así lo considerase Contraloría, creo que tendría argumentos jurídicos, no fácticos. Nosotros estamos ahorita en lo fáctico, sino jurídicos. ¿Por qué razón? Porque si nos fijamos en el texto aprobado mediante decreto ejecutivo, en el artículo 4, se están introduciendo porcentajes desde los cuales se señala Contraloría audita esto y superintendencias auditan aquello. ¿Qué es lo que pasaba? En la norma derogada, se indicaba que sin importar el porcentaje de participación estatal, las personas jurídicas de derecho privado se someterán al control de las superintendencias de compañías, de bancos y seguros o del respectivo órgano de control. Aquí se podría comprender a la Contraloría. La reforma que se introduce con este decreto ejecutivo da esta competencia exclusiva a la Superintendencia de Bancos. Es decir, no es que se les deja de controlar, se traslada vamos a decir, esta competencia de la superintendencia de bancos para controlar, o de compañías, para controlar, vigilar y supervisar el patrimonio, fondos o participaciones tributarias, dice la norma.
Ahora, están integrados con el 50% o más de recursos públicos, dice.
Exactamente. Entonces, si hubiese un 49% de recursos públicos, le correspondería auditar a Contraloría sobre la gestión administrativa de estos recursos públicos, no sobre las actividades financieras, ni de privados ni de terceros, porque esto siempre estuvo claro, es competencia de la superintendencia de bancos. Sin embargo, si es que supere el 50% de recursos públicos en el patrimonio, fondo o participación tributaria, dice el reglamento aprobado hace pocos días que es competencia exclusiva de las superintendencias de bancos y de compañías. Esto sí puede generar un argumento jurídico para que de considerar Contraloría presente eventualmente un reclamo, porque como había señalado anteriormente, el artículo 4 de la Contraloría le da una competencia que es auditar sobre los recursos públicos a las personas jurídicas de derecho privado y que señala la ley sin considerar el monto.
Ahora,
aquí en el reglamento se está introduciendo un monto.
Dialogamos con la abogada Valentina Zárate, ex Contralora General del Estado. ¿Esto podría ser o considerarse el inicio de un proceso de cambios, de reformas a la ley de Contraloría, que ya se lo había hecho hace algún tiempo, pero que se lo dejó archivado en la Asamblea Nacional? Y siempre sale esta pregunta cuando hay este tipo de cosas: ¿quién controla a la Contraloría?
¿Quién controla la Contraloría?
Hemos visto casos, ¿no? Pablo Celi, Politz.
Y que esperamos que algún día sea respondida precisamente por los actores que están involucrados, ¿no?, en la gestión del organismo de control. Ahora, sería vital, y creo que es una demanda nacional, que se revise el texto de la Ley Orgánica de Contraloría. Esta ley data del año 2002. Y el reglamento, que fue reformado hace pocos días por el señor presidente de la República, fue expedido por el expresidente Lucio Gutiérrez. Estamos hablando de normas que ya tienen varios años y que inclusive podrían contener disposiciones anacrónicas que ya no están actualizadas y que no tienen los últimos procedimientos de auditoría a nivel mundial. Creo que es imperativo que se revise esto, pero no solo a nivel de ley orgánica, sino que, y esto es algo que yo he planteado en algunas ocasiones, que se haga una reingeniería de la institución misma, que se revise la malla orgánica.
Usted estuvo ahí, ¿qué es lo que miró? Porque de lo que hemos escuchado, hemos investigado, hemos visto, allí hay muchísimas personas involucradas en muchos temas de glosas, de limpia de glosas, y que siguen siendo parte de una estructura y nadie hace absolutamente nada. ¿Qué es lo que usted vio para que nos cuente ahora que hay la necesidad urgente e imperativa de reformar la Ley Orgánica de la Contraloría?
Mire, Hernán, creo que, y esto me parece que es para todo el sector público, se necesita hacer una capacitación de los servidores públicos para que las personas que lleguen a ocupar cargos, ya sea jerárquicos o no jerárquicos, estén en las condiciones necesarias de prestar servicios adecuados para la ciudadanía, afinar sus competencias, que puedan realizar quizás estudios de posgrado, revisar también su desempeño. Recuerde usted, Hernán, que muchas de las personas que trabajan, no solo en Contraloría, sino en el sector público, tienen nombramientos definitivos. Y las normas para revisión de su desempeño del Ministerio de Trabajo a veces son un candado. Y es muy difícil, si es que fuese el caso, poder sacar a una persona porque prácticamente son dueños de esas partidas.
Y no, Entonces, no es un tema...
coordinar esto con el Ministerio de Trabajo para revisar mecanismos legales que puedan evaluar al desempeño de las personas.
Y ese no es un tema menor, porque lo que sucede es que, por ejemplo, el Estado no pueden, las entidades como Policía Nacional, no pueden agilitar la contratación pública, por ejemplo, porque los funcionarios tienen miedo a Contraloría, porque no se arriesgan a firmar un contrato, a administrar un contrato, y eso es lo que nos tiene con tanta inseguridad, por ejemplo. No se puede dotar de equipos porque el temor a la Contraloría, a las glosas, tienen 7 años para hacer una investigación. Eso dice la ley, ¿no?
Efectivamente, 7 años, si usted salió del sector público al año 6, desde que ejerció alguna función, Contraloría le podría auditar. Imagínese lo que significa para el exfuncionario, para el exservidor, a esas alturas de su vida, buscar documentos de instituciones en las que ya no trabaja, a las que muchas veces se les niega el acceso, para poder responder a las observaciones de control. Creo que es necesario, por lo tanto, que Contraloría tenga un rol activo en la prevención, que no solamente realice controles posteriores, ex post, sino que se involucre y ejerza una facultad constitucional que está establecida en el artículo 211 y 212, que es asesorar a los organismos del Estado. Lamentablemente, Contraloría ingresa cuando ya el daño se ha hecho, cuando se han perdido recursos, cuando se ha descubierto un indicio de responsabilidad penal, pero el daño ya está hecho, porque los recursos difícilmente se recuperan. Habría que ver estadísticas actualizadas de cuánto efectivamente se recauda vía coactiva.
¿Y cuántos presos efectivamente ha habido por denuncia de la fiscal, de la Contraloría?
Claro, esas son cifras que nos deben, ¿no? Es una tercera institución del Estado, que es la Fiscalía, la que interviene.
Claro.
Entonces, creo que sí, lo que usted dijo antes es muy real, el temor que existe a la Contraloría. Y muchas veces no pasa ni siquiera por la falta de asignación de recursos, que no se hacen contrataciones o adquisiciones, sino porque está el miedo que tiene la persona o las personas que hacen parte de los comités de contratación, que a veces entorpecen los procesos o se hacen demasiado burocráticos en la espera de que Contraloría en el futuro no le caiga, como se dice normalmente, de manera...
Y por eso prefieren renunciar. Muy buenos funcionarios que quizá en algún momento dieron resultados para temas de contratación pública y ya no están. Y están, lo que usted decía, personas que no tienen la preparación suficiente y por eso el Estado vive estancado.
Sí, es una lástima porque muchas de las personas que han sido formadas en el sector público adquieren muchísimos conocimientos que, por razones como las que usted señala, se pierden, se desperdician y, claro, trabajan luego en otras instancias, muchas veces del sector privado, con toda la capacitación que recibieron en distintas instituciones del Estado. Y es una pérdida realmente porque buenos elementos a veces prefieren dar un paso al costado.
Muy bien, gracias, abogada Valentina Zárate, ex Contralora General del Estado, hablando de este tema sobre las diferencias entre el Ejecutivo y la Contraloría General del Estado a propósito de la firma de este decreto ejecutivo. Muchísimas gracias.
Una buena noche.
Buenas noches.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
Inicio del espacio publicitario. Sabemos que el terreno para hacer negocios es desafiante. Tranquilo, en la Cámara de Comercio de Quito cuentas con un equipo y juntos llevaremos tu negocio al siguiente nivel. Nosotros ponemos la experiencia, tú pones las ganas. Te esperamos en la Avenida Amazonas y República, edificio Las Cámaras. Para más información visita www.ccq.es o contáctanos al 098-475-3529. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo.
¿Sabías que los páramos son las fuentes de agua para Quito?
¿Y quién se encarga de cuidarlos?
LEMAPS Agua de Quito.
En los últimos 5 años, LEMAPS invirtió 16 millones en la conservación de páramos. Actualmente contamos con 41 mil hectáreas para proteger y garantizar el abastecimiento de agua en Quito.
Trabajamos en la protección, conservación, mantenimiento y recuperación de estos ecosistemas.
Nos preocupamos por tu bienestar y de las futuras generaciones.
LEMAPS, Alcaldía.
¿Estás buscando una beca para financiar tu carrera universitaria? Te cuento que en la UTA ofrecemos becas hasta del 75%. Tenemos becas por condición económica, rendimiento académico, rendimiento deportivo y discapacidad. ¿Qué esperas?
Postula ahora en ute.edu.es y un asesor te ayudará. Universidad UTE, juega el resto de tu vida.
Convierte tus utilidades en la mejor inversión. Un Volkswagen de Ecuavagen. Recibe beneficios especiales. Accede al financiamiento Volkscredit y estrena tu auto nuevo. Además, recibimos tu auto usado como parte de pago. Visítanos en la Avenida Granados, E1470 e Isla Marchena. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Ecuavagen.
Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Los asambleístas proponentes del juicio político al presidente Guillermo Lasso presentaron el documento corregido donde aseguran que completan todos los requisitos de la solicitud contra el primer mandatario, acusado de supuestos delitos de concusión y peculado. En el escrito, los legisladores señalan que el pedido está debidamente fundamentado y contiene la formulación por escrito de los cargos atribuidos al presidente de la República. Frente a esta acción, el titular de la Asamblea, Virgilio Saquicela, convocó a los integrantes del Consejo de Administración Legislativa a una sesión virtual para este viernes 24 de marzo a las 15 horas y 20 minutos. El proceso es impulsado por la asambleísta correísta Viviana Veloz, Pedro Zapata del Partido Social Cristiano, Rodrigo Fajardo de una facción de la Izquierda Democrática y Mireya Pazmiño del Ala Rebelde de Pachacútic.
Y el asambleísta Fernando Villavicencio volvió a alertar de un nuevo error en la solicitud de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Escuchemos de qué se trata.
He ingresado y revisado en las sentencias de la Corte Constitucional el número de referencia del asambleísta Veloz 003809-EP y es una sentencia relativa al pago de una indemnización de daños y perjuicios por la suma de 1.2 millones de dólares a favor de la Asociación de Fabricantes de Alimentos Balanceados. Estimados amigos, una asambleísta invoca una sentencia de la Corte Constitucional sobre la producción de alimentos balanceados para animales. Sin comentario.
Por nuevos errores en la solicitud de juicio político al presidente Guillermo Lasso, la Asamblea Nacional pidió a los proponentes que completen los requisitos en un plazo máximo de 3 días. En Notimundo al Día, Jorge Benavides, subsecretario jurídico de la presidencia, criticó que este proceso en contra del primer mandatario se ha desarrollado de forma desprolija y formulada en términos no adecuados. Esto sumado a la serie de errores que se han presentado en la redacción del texto, que será enviado a la Corte Constitucional para que emita el dictamen de admisibilidad.
Efectivamente, no existe ninguna disposición que prohíba, por ejemplo, en caso de que se active un juicio político, que el presidente pueda proceder a disolver la Asamblea Nacional. Como digo, es una facultad que está establecida en la normativa y el presidente puede hacer uso de ella teniendo en consideración las distintas causales: una grave conmoción o crisis política o por una oposición permanente al Plan Nacional de Desarrollo. Como digo, no hay prohibición, por ejemplo, que en el escenario de que se esté produciendo un enjuiciamiento político al presidente de la República, el presidente pueda proceder a disolver la Asamblea. No hay una disposición constitucional que prohíba que el presidente pueda actuar en ese sentido. El departamento jurídico, liderado por el secretario Juan Pablo Ortiz, permanentemente con los distintos integrantes del grupo, asesores, subsecretarios, estamos trabajando en escritos para poder actuar prontamente en todo este tipo de temas que se dan propios de los procesos políticos.
Vamos con otros temas. El expresidente de la República, Lenín Moreno, afirmó estar en indefensión tras el fallo judicial donde se negó su pedido de revisión de medidas cautelares. En Notimundo al Día, David Mesa, abogado del exmandatario, anunció que solicitará una nueva revisión de las medidas que considera desproporcionadas e inhumanas.
¿Qué sucedió en la revisión de las medidas? En la revisión de las medidas no tomó en cuenta la documentación que fue enviada por Paraguay, lamentablemente por la situación de mi defendido el inconveniente que tiene en movilidad, no se pudo avanzar a certificar los documentos, y el juez dijo y manifestó, palabras de él, que se tomarán en cuenta los documentos una vez que vengan apostillados por parte de autoridades de Paraguay. Entonces estamos realizando la gestión necesaria para poder nuevamente solicitar una revisión con la documentación y los respaldos médicos, de que inclusive hace 2 meses estuvo nuevamente hospitalizado. Y es un tema inhumano que se acerque acá al país, tomando en cuenta que las presentaciones podrían ser ante la embajada. No existe una pena todavía. Esto, la presunción de inocencia sigue intacta todavía del expresidente Lenín Moreno. Y adicionalmente, y como usted conoce, Hernán, en este tipo de casos no se requiere la presencia del procesado.
En medio de los desacuerdos diplomáticos entre Ecuador y Argentina por la fuga de la exministra del correísmo María de los Ángeles Duarte, el alcalde electo de Quito, Pavel Muñoz, viajó hasta ese país para reunirse con la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien mediante su cuenta de Twitter escribió: "En febrero, Pavel Muñoz obtuvo un gran triunfo en la alcaldía después de años de persecución política en Ecuador". La vicepresidenta argentina acompañó su mensaje con una foto junto a Muñoz en su despacho en el Senado.
Revisamos otros temas. El gobierno anunció que tras un fructífero diálogo con transportistas de Guayaquil, levantarán la medida de hecho mediante un comunicado. La Secretaría de Comunicación informó que el gobernador del Guayas, Francesco Tabachi, mantuvo una reunión con líderes y representantes del sector con quienes se acordó que el paro finalizará a las 15 horas de este jueves. Como parte de los compromisos establecidos, el próximo 5 de abril se mantendrá una reunión entre la gobernación, el alcalde electo Aquiles Álvarez e integrantes de gremios de transportistas con la finalidad de delinear futuras acciones en beneficio de la ciudadanía, cita el documento.
La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, reiteró que no incrementarán el valor del pasaje del transporte público en la ciudad debido a que el servicio no ha mejorado.
Ellos hicieron el planteamiento de subir el costo del pasaje a 10 centavos, como lo acabo de explicar. Nosotros le dijimos, perfecto, si es que ustedes mejoran el servicio. Nunca mejoraron el servicio y ahora quiere que se les suba los 10 centavos. Y como les resumí hace un momento, cada 10 centavos por año son 40 millones de dólares del 70% de la población que se maneja en transporte público. No lo vamos a hacer porque ellos no cumplieron su parte. Lo que estamos haciendo es poniéndoles 4 cámaras gratuitamente, costo cero, botón de pánico y controlado por la corporación para la seguridad de la gente. Pero ellos adicionalmente con el municipio lo que quieren es que les quiten el GPS para hacer las rutas que les dé la gana, para ir a la velocidad que les dé la gana, poniendo en riesgo a la ciudadanía. Mientras nosotros estamos aquí, ese pasaje no se sube.
El incremento de la delincuencia y de secuestros extorsivos ha puesto en vilo a los quiteños, quienes denuncian a diario ser víctimas de LAMPA desde cualquier espacio en la calle, en locales comerciales, vehículos y viviendas. En Notimundo a la Carta, Víctor Herrera, comandante de la Policía del Distrito Metropolitano de Quito, reconoció el aumento en estas cifras y entregó detalles sobre las muertes violentas que se han registrado en la capital.
Hoy en día la violencia criminal es del 66% del 100% de muertes violentas que se dan en Quito, y del 100%, 63% se dan por armas de fuego, y como pudimos ver en el video, no son solo armas cortas, son armas largas, son explosivos. En el peritaje que hizo el grupo de intervención de rescate, personal técnico de explosivos, se pudo determinar que este tipo de explosivo es un explosivo denominado en Munglor, que es de origen peruano. Esa misma dinamita que se encontró y que se utilizó en el nightclub fue lo que se incautó en el sector de Carcelén. Entonces, tenemos unas guías de abastecimiento de logística que vienen desde afuera hacia adentro que nosotros tenemos que identificar, y ese es el trabajo que se está articulando como institución. Estamos fortaleciendo los operativos CAMEX con Fuerzas Armadas, control de armas, municiones y explosivos para poder nosotros normalizar.
Información inmediata.
Y la noche de este 22 de marzo, tres cabezas decapitadas fueron halladas en el sector 50 Casas en Esmeraldas, una de las provincias más azotadas por la criminalidad y el narcotráfico en Ecuador.
Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
Y nos acompaña a esta hora el coronel Javier Buitrón. Él es comandante de la zona especial de policía en Esmeraldas. Coronel, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
María del Carmen, buenas tardes.
Coronel Buitrón, como lo dije hace un momento, el hallazgo de estas cabezas obviamente pues genera mayor preocupación en los ciudadanos, en Esmeraldas. Cuéntenos un poco qué ha pasado con esto. Ya han sido identificadas finalmente las tres víctimas. Conocemos que dos de ellas sí, pero ¿qué pasa con la tercera? ¿Cuál es la situación al momento?
Sí, muchas gracias. Un saludo a los televidentes. Debemos mencionar que el día de ayer encontramos tres cabezas en el sector de 50 casas, precisamente a unos 10 metros afuera donde vivían los jóvenes. Existen dos hermanos, dos son identificados por la señora madre, uno de ellos todavía no se encuentra identificado. El día de hoy hemos realizado, al igual que todos los días, diferentes tipos de operativos. Esta situación que se ha venido incrementando desde hace 2 años aproximadamente, el ingreso de grupos, el ingreso de personas y también las capacitaciones que reciben nuestros delincuentes o nuestros niños reciben por parte de organizaciones criminales, quienes captan a nuestros menores para formarles como sicarios, y eso realmente es un poco preocupante. Hemos detenido, en el año anterior detuvimos a las personas que llevaban y captaban a los menores para formarles como sicarios. Uh-huh. Son situaciones que se aprovechan de las circunstancias, de las situaciones socioeconómicas para buscar un modo de vida, un modo de vivienda, pero sin embargo nosotros como Policía Nacional hemos dado resultados importantes a la comunidad. Y dentro de la institución podemos mencionar que el año anterior tuvimos 1998.
Ahora, antes de ir a estas cifras, sí quisiera pues comentar un poco acerca de esta situación, del hallazgo de estas cabezas en el sector. Luego ya pasaremos a analizar un poco la situación general, lo que ha hecho o no ha hecho la policía en la provincia. Pero mientras tanto, revisemos un poco y profundicemos sobre este tema. Usted comentaba que pues uno de los chicos que eran hermanos, uno es menor de edad, pero ¿qué edad tenía él?
En el uno tenía 17 años, el menor. Uh-huh. El otro 22 años. Son circunstancias, hemos conversado con los familiares, específicamente con la señora madre, quien no quiere aportar con cierta información. Uh-huh. Ellos saben, ellos conocen las circunstancias, en qué paso se encontraban sus hijos, pero sin embargo no quieren aportar con cierta información. Nosotros tenemos grupos de inteligencia, los grupos investigativos que nos encontramos recabando información, datos, cuáles eran sus amistades, cuáles uh-huh. eran las actividades que realizaban. Al momento nosotros estamos en un proceso investigativo netamente. No podemos dar datos mientras no tengamos la certeza de cierta información que ya lo tenemos.
Es decir, se tienen pistas al momento de quienes pudieron haber cometido este horrible crimen.
Así, tenemos pistas, nosotros queremos hacer ciertas confirmaciones que nos permitan aseverar y precisamente poder identificar a los autores, cómplices y perpetradores de este lamentable hecho delictivo.
Ahora, según conocemos, coronel, en esta misma zona, no es pues la primera vez que se hace un hallazgo como este, según sabemos, también ha habido situaciones con las mismas características, han sido encontrados restos humanos más o menos de la misma forma. ¿Qué acciones están tomando ahí, específicamente en esa zona que estamos viendo, que pues es completamente insegura?
Así es. En días anteriores, la semana anterior, específicamente el día jueves, nosotros detuvimos a un delincuente, un gran delincuente que se dedicaba a cercenar a sus víctimas. Él grababa la forma como cercenaba y lo pudimos ya detener. Él está detenido, al momento se lo trasladó a la cárcel a una de las cárceles de Guayaquil con la finalidad de que se mantenga lejos de la ciudad, uh-huh. se mantenga lejos de la ciudad, de tener nosotros la tranquilidad aquí, sobre todo la población, para evitar que se direccionen los sicariatos, se direccionen los asesinatos desde el interior de las cárceles.
¿Vinculado a cuál organización criminal?
Eso me reservo, se les trata como delincuentes a todos. No les podemos nombrar como organización tal, existen dos organizaciones grandes aquí en Esmeraldas, pero sin embargo, en el caso muy particular, se los hace notar como delincuentes, ya que no queremos darles protagonismo. Hay menores de edad que son reclutados porque les ven a ellos como líderes, porque ven su nombre que se lo resalta. En mi caso muy particular, como policía y como comandante, no lo voy a hacer.
Esa es la estrategia en todo caso. Coronel, también esta misma semana tuvimos una lamentable noticia, que es el atentado que se dio contra la directora de del Centro de Privación de Libertad de Mujeres, donde dos de sus familiares resultaron muertos, asesinados por esta situación. ¿Qué se sabe de esto? ¿Tienen al momento alguna pista?
Así es, tenemos pistas. Esto fue direccionado desde el interior de la propia cárcel. Aparentemente la intención era causar temor en la directora, pero sin embargo se les fue la mano a los delincuentes. Nosotros tenemos ya ciertas pistas, ciertas líneas investigativas con la finalidad de, nuevamente repitiendo, encontrar y dar con los autores, cómplices y cumplidores de este lamentable hecho.
Qué bueno saber que ya tienen por lo menos pistas claras acerca de quiénes son los autores de este lamentable hecho. Ahora sí, cuéntenos, coronel, cuáles son las acciones que pues están tomando para hacer frente a la delincuencia que parece que lamentablemente ya se ha tomado por completo a esa provincia.
Y lamentablemente nos encontramos en línea de frontera. En línea de frontera existe un sinnúmero de delitos conexos, desde el tráfico de drogas, el tráfico de armas, tenemos el contrabando, es decir, tenemos una provincia que se mueve a través del comercio ilegal, de las situaciones ilegales, donde se dan ciertas facilidades, el hecho de estar en línea de frontera, normalmente eso pasa en todos los países, lo que es línea de frontera, existen un sinnúmero de delitos que conllevan a que sucedan un sinnúmero de situaciones y que pongan a Esmeraldas en la mira de todo el país, saber que estamos con cifras alarmantes de criminalidad, de asesinatos, sicariatos, extorsiones. Nosotros como Policía Nacional estamos poniendo todo nuestro contingente, poniendo todo nuestro espíritu y nuestra responsabilidad para con el país y sobre todo con esta provincia que necesita de tanta ayuda. No siempre la logística es la necesaria, pero hacemos los mejores esfuerzos para sacar adelante esta provincia. Tenemos excelentes resultados. El año anterior ingresamos aproximadamente 2.000 detenidos a la cárcel, 4 toneladas de droga. Este año vamos de la mano, tenemos aproximadamente 402 detenidos a lo que va del año, tenemos 171 armas de fuego decomisadas, es decir, estamos sacando del mercado. Tenemos más de 160 motocicletas sacadas del mercado, las motocicletas que son utilizadas para cometer este tipo de eventos. Lamentablemente, nos podemos quejar, valga el término, nuestras leyes no nos ayudan, nuestras leyes facilitan y dan prioridad los derechos del delincuente, los derechos de los policías, los derechos de la comunidad prácticamente son vulnerados por las propias leyes que ayudan y que favorecen. Somos muy garantistas de los derechos humanos y eso prácticamente dificulta muchísimo el trabajo que tiene que realizar la Policía Nacional todos los días.
Pero ¿cómo podemos hablar en estos momentos de excelentes resultados cuando cada día aumenta más la violencia y Esmeralda se convierte en la provincia más insegura, más peligrosa que existe en el país? Más de 100 muertes violentas en menos de 3 meses, coronel.
Así es, hay 102 muertes violentas exactamente, 10 muertes violentas más que el año anterior.
Así
si comparamos en la misma temporalidad y espacio.
Entonces no son excelentes resultados, lamentablemente.
No, sí, yo le hablo de la productividad de la Policía Nacional, que los resultados de la Policía Nacional se vienen dando. Tenemos gran cantidad de detenidos. En una cárcel que es para 1.300, en 3 meses nosotros ya tenemos la tercera parte de lo que tiene que ocuparse la cárcel. Es decir, ingresan detenidos. La cantidad de delincuentes que hay aquí en la provincia como tal, producto de la ilegalidad del comercio, hace que nosotros ingresemos. Nuestra lucha es constante, nuestra lucha es diaria. Nosotros tenemos policías que han sido heridos, policías que han sido acribillados por parte de los delincuentes. No podemos desmerecer de ninguna manera el trabajo que realizan todos los días nuestros policías del territorio, arriesgando su propia vida. Entonces, no puedo desmerecer y nos toca hacer énfasis de los resultados que también tenemos.
Acciones concretas de seguridad. Según conocemos, se van a activar o se activaron ya el día de hoy unos botones de seguridad comunitaria. Cuéntenos un poco de esas acciones que se están llevando puntualmente a cabo en la provincia.
Exactamente, estoy hecho cargo. Uh-huh. Como comandante encargado, estoy hecho cargo de lo que son los operativos. El día de hoy tuvimos 30 operativos, tuvimos 30 allanamientos a diferentes viviendas, y como resultado tenemos armas de fuego decomisadas, uh-huh, escopetas, armas de fuego, tenemos droga, tenemos chalecos que utilizaban, tenemos portaarmas, tenemos un sinnúmero de objetos que utilizan para tatuarse los delincuentes. Tenemos chompas policiales que eran utilizadas para cometer sus ilícitos y para pasar desapercibidos en la ciudad. Es decir, nos enfrentamos, los policías no observamos, no sabemos quiénes son los delincuentes, pero sin embargo, dentro de los operativos que ingresamos a los domicilios, podemos interceptar este tipo de objetos, este tipo de bienes o material que utilizan los delincuentes para cometer sus fechorías.
¿Cómo está funcionando la inteligencia policial, que ahora pues se vuelve realmente fundamental para tener planes claros de acción? Ya no estamos enfrentando pues delincuencia común, sino que estamos frente a delincuencia organizada, y para esto la inteligencia policial es básica. Tenemos algún problema con el contacto que estábamos justamente llevando a cabo en este momento con el coronel Javier Buitrón, el excomandante de la zona especial de policía en Esmeraldas, que nos estaba pues comentando un poco de las acciones que está llevando a cabo en estos momentos la policía para poder pues hacer frente a la delincuencia organizada que azota a esta provincia, donde lamentablemente, y él nos confirmaba la cifra, en estos menos de 3 meses de este 2023 ya van 102 asesinatos, 102 muertes violentas que se cometen por organizaciones delictivas, por enfrentamientos que se dan pues entre bandas, o también por atentados como el que se dio lamentablemente para la directora de la cárcel de mujeres. Estamos un poco analizando, creo que ya lo tenemos en línea. Coronel, ¿nos escucha?
Sí, le estoy escuchando. Lamentablemente tuvo una llamada telefónica y se cortó la llamada.
Cuéntenos un poco, nos estaba comentando, yo le hice la pregunta acerca de cómo está funcionando el tema de inteligencia policial, qué es lo que se necesita para hacer frente a la delincuencia organizada que funciona pues en estos momentos.
Bueno, precisamente existe una coordinación, una integración entre lo que es la inteligencia, el sistema investigativo, el sistema preventivo. Nosotros somos una sola institución que estamos de alguna otra manera combatiendo integrados. Es decir, nuestro trabajo es coordinado. Todos los operativos se realizan también en base a situaciones de inteligencia. Identificar los puntos riesgosos, los puntos de peligro, los puntos donde de habitabilidad de los delincuentes, donde uh-huh operan, donde van después de cometer sus fechorías, para nosotros poder intervenir de manera oportuna.
Esto, ustedes ya están trabajando en este aspecto para conocer exactamente los movimientos, y tal vez de forma interna también lo están haciendo.
Nosotros el año anterior destituimos y mandamos a la cárcel a 6 funcionarios policiales. Uh-huh. Es decir, a nosotros nos depuramos. Nosotros atacamos a la delincuencia también casa adentro. Uh-huh. Atacamos delincuencia donde quiera que se encuentre, en cualquier institución. Lo importante aquí es perseguir al delito y al delincuente. Esos son los intereses de la Policía Nacional.
De acuerdo, eso es lo que se debe hacer. Coronel Buitrón, el estado de excepción, ¿qué opina usted de esto? Ya finaliza ahora pues el 3 de mayo, este es el tercero en menos de un año que ha sido decretado, sin embargo pues no estamos viendo resultados concretos, la inseguridad sigue siendo pan de cada día de los ciudadanos, y la mayor preocupación es que ¿qué va a pasar después de que finalice el estado de excepción? Si estamos viendo que ni con miembros de las Fuerzas Armadas desplegados pues en la provincia se ven resultados claros, se ve de alguna manera que el índice de violencia baje, ¿qué va a pasar cuando ya no estén?
Independientemente de que tengamos nosotros estado de excepción como Policía Nacional, los resultados que como Policía Nacional damos son los mismos, independientemente del estado de excepción. Es decir, nosotros igual perseguimos, igual realizamos los operativos todos los días, igual nuestros policías se encuentran en territorio. Igualmente nosotros hacemos los controles de forma permanente. Igualmente conversamos con las personas, las necesidades, sacamos información de la comunidad. Independientemente del estado o no de excepción, sabemos nuestra tarea, sabemos nuestra misión, sabemos nuestra responsabilidad. Si estamos con menos gente, menos capacidades, la fortaleza nuestra es saber que estamos comprometidos con una comunidad, saber que estamos comprometidos con el país. Sabemos que estamos dispuestos a entregar lo mejor de nosotros para satisfacer las necesidades, a pesar de que muchas veces se aprecia otros resultados. Pero sí le puedo indicar, señorita periodista, de que el 90% de las muertes violentas o más son entre bandas delincuenciales. Uh-huh. Es decir, lo que se comete en contra de la ciudadanía común y corriente no es lo que se refleja en muertes violentas.
Y para esto es importante justamente llegar a esas zonas críticas donde ellos operan. ¿Es lo que ustedes están haciendo en este momento?
Así es. Todos los días realizamos, como le mencioné, el día de hoy realizamos 30 uh-huh. operativos. 30 operativos, este es un operativo más. La Policía Nacional, nuestros compañeros en territorio, estamos trabajando las 24 horas del día, los 365 días del año, con el compromiso, de hacer bien las cosas. Esa es la respuesta que tiene la comunidad, esa es la respuesta, la imagen que tiene la institución policial aquí en esta provincia, de respuesta inmediata a los casos. A pesar de que nada es suficiente para combatir la inseguridad, nosotros realizamos los mejores esfuerzos. A pesar de que no es suficiente lo que se tiene, pero sin embargo nuestro compromiso y nuestra responsabilidad con una comunidad es lo que realmente nos levanta el ánimo a nosotros también a seguir adelante.
Pues que así sea entonces, coronel Buitrón, que se sigan llevando a cabo estas acciones concretas que de alguna manera le den algo de tranquilidad a los ciudadanos y también pues algo que es importante, el gobierno central que preste atención, que ponga cuidado a estas zonas que necesitan de oportunidades para que los jóvenes no lo vean como una opción de vida para salir adelante y también eso es algo que debería tomarse en cuenta por parte de todas las autoridades del gobierno. Gracias pues nuevamente al coronel Javier Buitrón, comandante de la zona especial de policía en Esmeraldas, por habernos comentado un poco acerca de este caso concreto, de este hallazgo terrible que se hizo la noche de ayer, y también pues obviamente comentarnos un poco cuáles son las acciones que se llevan a cabo.
María del Carmen, muchas gracias por la oportunidad. Solamente agradecer a toda la gente que confía en su Policía Nacional. Estamos aquí nosotros luchando todos los días por hacer mejor y por construir un país mejor.
Que así sea. Gracias y muy buenas noches.
Buenas noches.
Notimundo. Información inmediata.
La EBMAPS Agua de Quito invirtió 16 millones en la conservación de páramos en los últimos 5 años. ¿Estás buscando una beca para financiar tu carrera universitaria? Pues entonces te cuento que en la UTE ofrecemos becas de hasta el 75%. Tenemos becas por condición económica, rendimiento académico, rendimiento deportivo y discapacidad. Entonces, ¿qué esperas? Postula ahora en ute.edu.es y un asesor te ayudará. Universidad UTE, juega el resto de tu vida. El municipio de Quito ha sido nombrado municipio promotor de la salud debido al trabajo por mejorar servicios y espacios para que la gente viva mejor, por un Quito digno. En la Cámara de Comercio de Quito cuentas con un equipo y juntos llevaremos tu negocio al siguiente nivel. Nosotros ponemos la experiencia y tú pones las ganas. Te esperamos en la Avenida Amazonas y República, edificio Las Cámaras. Visita www.ccq.es o también puedes contactarnos al 098-475-3529. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo. Estudia posgrados en la Universidad Politécnica Salesiana en diferentes modalidades: híbridas, presencial en línea y presencial apoyada en la tecnología de la innovación y comunicación. Mayor información en www.ups.edu.es o también puedes contactarnos a nuestro WhatsApp al 0939667574. Desafía los límites. Llegó el momento de estudiar tu posgrado en la Universidad Politécnica Salesiana. Ven a Boga y descubre la perfecta fusión de sabores asiáticos que te van a encantar. No te puedes perder lo nuevo, Nagasaki de mariscos en concha de ostras, Boga Shrimp Tempura y los más deliciosos nigiris. Te esperamos de martes a domingo en Avenida González Suárez y Orellana, esquina Edificio Yu. Reservas al 099-166-5000. Boga Asian Fusion, el placer de lo sublime.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
Inicio del espacio publicitario.
Papá, no me imagino un día sin un consejo tuyo, sin tu apoyo y todo el amor que siempre me das. Agradezco tanto esta segunda oportunidad que nos da la vida para estar más cerca de ti.
Gracias a la velocidad de respuesta del área de emergencia del Hospital Metropolitano, el hijo de Don Luis va a seguir disfrutando de su primer héroe. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H-METRO o en nuestras redes sociales.
Vamos a innovar,
a crecer,
a perfeccionar nuestros conocimientos.
Conoce las ofertas de posgrado que te brinda la Universidad Politécnica Salesiana.
Te ayudamos a cumplir tus retos. Estudia en diferentes modalidades: presencial, en línea, presencial apoyada en TIC, híbrida.
Desafía los límites. Atrévete a ir por más. Mayor información en www.ups.edu.es.
Eres capaz. Prepárate. Esto es para ti.
Posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana. Inscríbete. Es ahora. En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
Fin de la publicidad.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
El asambleísta Mario Ruiz se presentó este jueves como nuevo coordinador de la bancada de Pachacutic y anunció que votarán a favor de una posible censura y destitución del presidente Guillermo Lasso en caso de que la Corte Constitucional emita un dictamen de admisibilidad. Sin embargo, consideró que hay un tongo para que esta causa no prospere.
Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
Saludamos al asambleísta Mario Ruiz, nuevo coordinador del bloque de Pachacutic. ¿Cómo le va, asambleísta? Buenas noches.
Buenas noches, Hernán. Un saludo cordial y respetuoso a toda la distinguida audiencia y un abrazo fuerte al pueblo ecuatoriano.
Parece que el juicio político se cae por los errores de los asambleístas proponentes, que una vez más se les detecta fallas en la redacción, en la citación de argumentos jurídicos, esta vez de la Corte Constitucional, que no tienen nada que ver con el proceso del presidente de la República. Vergüenza ajena, asambleísta.
Errores que nadie les cree que son errores porque no saben, o como por ahí dijo algún asambleísta que les han llamado ignorantes constitucionales y que eso es lo que pasa. No, señor. La ciudadanía y el pueblo ecuatoriano tiene que saber que esos errores no son de gana, no son porque no saben. Son 47 legisladores y legisladoras de UNES, 15 socialcristianos y 10 guateros que están ahí con ellos en esa mayoría. Y el total, alrededor de 72, 75 personas, con dos asesores cada uno. Asesores constitucionalistas de la talla de Mauro Andino. ¿Y ustedes creen que va a fallarles? No, señor, no es falla, es errores de buena fe, son errores para cumplir el compromiso que ellos tienen, porque el gobierno va a liberar a sus presos, ya ha liberado a todos.
O sea, lo que usted está diciendo es que el gobierno está provocando estos errores con acuerdos bajo la mesa, no con los legisladores, con la mayoría.
No, si el gobierno no ha hecho
la demanda. Explíquenos cuál es el tongo.
Los que han provocado los errores son los que están haciendo la demanda. UNES Partido Social Cristiano, y ahí los asambleístas independientes que están juntados ahí. Ellos son los que han provocado los errores para cumplir con el compromiso que tienen con el gobierno, pues. Por eso es que están cometiendo esos errores a propósito. Entonces, nadie les va a creer.
Están alargando los plazos.
Están solo fue el show para presentarse como grandes opositores, pero en realidad son lo mismo.
Y aún o sea, así...
Solo un ejemplo. Ajá. Un ejemplo. El gobierno de Guillermo Lasso hoy está garroteando y acabando de amedrentar a las comunidades y pueblos de Cerro Urco, ahora en Cotopaxi, en Pangua, en Buenos Aires, para hacer respetar concesiones mineras que entregó ¿quién? Pues Correa, pues. Entonces, ellos son lo mismo. El gobierno ahora va a entregar la telefonía celular a Claro y Movistar para 15 años más. Telefonía que entregó Correa en el 2008 para 15 años y por el cual ya se han llevado 3.200 millones de dólares a cambio de 480 que nos dieron a nosotros. ¡Por Dios! O sea, quien quiera ver de otra manera de que son los grandes opositores, eso es mentira. Ellos fueron los que se juntaron para que pase la reforma tributaria, ¿o no se acuerdan? Ya se olvidaron. Se juntaron para que se haga, para impedir que se cree una comisión que revise concesiones mineras y petroleras, para impedir que se cree una comisión que audite el IES, para impedir que se deroguen los sueldos vitalicios de los expresidentes de la República. O sea, quien quiera ver de otra manera, es porque simplemente tiene un interés político en defender a algunos de estos grupos sociales.
¿Qué pruebas tiene usted a más de lo que el país está observando a través de los hechos, las noticias, las acciones de los políticos? ¿Usted tiene alguna otra prueba fehaciente de lo que le llama un tongo?
Los hechos ahora. Sí, que sí, la salida de la embajada de la ex ministra María de los Ángeles Duarte, de la embajada de Argentina, campante y sonante para irse a Venezuela, eso no es gratis. Salida de Pablo Romero no es gratis. La salida de Glass no es gratis. Tiene que cumplir el compromiso que tiene con este gobierno, quienes están ahí haciendo y que sangran por la herida cuando se les dice que tienen los acuerdos. Y acá a Pachacuti ha sido el que le acusan de que tiene acuerdos con el gobierno. Cuando en los hechos, con los hechos, la Biblia dice por ahí, por sus frutos los conoceréis. Ahí está, la pera no da olmos y los olmos no dan peras. Ahí está, por sus frutos, ahí, social cristianos y correístas, juntitos, de la mano, hermanos siameses. ¿Dónde se ha visto? Pues los grandes de izquierda cantando las canciones del Che Guevara, juntos con la derecha más recalcitrante que tiene, que está representada en el Partido Social Cristiano, juntos, ahora te echó tongo ahí.
Y con el tongo ustedes señalan que van a votar por la posible censura si la Corte Constitucional da la admisibilidad. ¿Van a votar con el tongo?
Claro, y nosotros hemos exigido que la Corte Constitucional más bien aplique el principio de iura nobis curia y mande el juicio para acá a la Asamblea para ver cómo les deja con la nariz larga y ahí para que vean el pueblo ecuatoriano que posiblemente pase lo que pasó hace un año y medio.
Usted advierte que UNES y los social cristianos no darían los votos. Se vería ahí. El tongo.
Los social cristianos, el mismo correísmo. O sea, ahí eso es evidente. Ya, ahí las pruebas, o sea, quien quiera cegarse ante lo que estamos manifestando, que son hechos evidentes, ya no se puede hacer nada porque quiere cegarse, pero las pruebas están allí, lo que estamos diciendo. Nosotros que nos han acusado, nos han dado palo de todo lado. El gobierno acusándonos de con cosas falsas en contra de 5 legisladores nuestros, el correísmo acusándonos de gobiernistas por todo lado, pero los que hemos aprobado leyes más trascendentales de carácter social, hemos sido nosotros. La ley de vivienda social, la ley que equipara los sueldos y salarios de los maestros, la ley de fomento del trabajo autónomo y comercio minorista, las amnistías a los luchadores sociales y defensores de la naturaleza. y la reforma a la ley de turismo, los procesos de fiscalización, como al superintendente de bancos por vulnerar los derechos de los sectores, de los usuarios, de los bancos.
También votaron por las amnistías a quienes promueven el tema de tumbar a Lasso, que también serían parte del tongo, según lo que usted dice.
No, ellos, a lo que yo me refiero es que nosotros hemos impulsado procesos políticos de enjuiciamiento y legislativos que son de carácter social y que son en contra de la política, no es del nombre, no es del Lasso, la política que tienen, ya digo, el mismo entreguismo hacia las multinacionales mineras, petroleras y de los sectores estratégicos como la telefonía celular, tuvo Correa, tuvo Moreno y tiene Lasso. Sí, porque pelean. Sí, son lo mismo. En ese punto son lo mismo. Ahorita la pelea es por quién entrega la telefonía celular 15 años más.
¿Y hasta cuándo, según usted, millonario? ¿Y hasta cuándo, según usted, asambleísta Ruiz, se verán las acciones, los resultados de este tongo? ¿Qué más viene? ¿Qué más acuerdos tienen, según lo que usted señala, por debajo de la mesa? ¿Qué más va a esperar el país en este tema del proceso del juicio político al presidente?
No, eso fue una novela. Muy probablemente, y lamentable para el país, la Corte no admite trámite la esa demanda. Y ahí ellos lo que buscan es que eso vaya enfriando, no diga nadie nada. Hoy mismo, si el CAL, imagínese, el CAL, el Consejo de Administración Legislativa, compuesto por dos correístas, un social cristiano y el presidente de la asamblea que les hace los mandados, cuatro de tres, ellos les mandan a completar pues, a su propia gente, porque no han hecho la demanda. Si la ahorita no está presentada ninguna demanda, no está admitida trámite porque les mandaron a completar. Imagínense, después de haber hecho las correcciones de por allá, de por acá, de allí, de acá, inclusive ya digo, asesorados con constitucionalistas de talla nacional, muchas que hablan en los medios de comunicación, y redes sociales, profesores universitarios, ¿cree que se van a equivocar así tan feo como una demanda que ni un estudiante de derecho lo ha hecho? Eso no es verdad.
Bueno, hay algunos asambleístas que han mostrado precisamente ese tipo de capacidades, que hacen mal las tareas.
Pero en este caso es un proceso de trascendencia nacional. Es un juicio al presidente de la República. Y no es solo un asambleísta que está siguiendo. Son dos bancadas.
Usted alerta que esto es a propósito. Usted alerta que esto que están haciendo es a propósito.
Así es. Así es. Yo me ratifico. Yo lo dije antes de que se presente la demanda, antes de que todo el mundo conozca la demanda. Ya se le explicó y dije, esa demanda es una demanda patoja. Una demanda con total error, con muchos errores, y que está presentada no porque no sepan, no porque son ignorantes, sino porque saben perfectamente lo que hacen. Tienen una línea de ruta, una hoja de ruta para eso. Y ahora vienen para tomarse la Asamblea Nacional y desde ahí seguir tratando de tomarse todo.
Pero ya la tienen, tomarse la Asamblea, si ya la tienen.
En mayo. En mayo que vienen a nombrar las nuevas autoridades, otra vez nos darán a un lado a Pachacuti, como nos hicieron en la comisión de esta multipartidista que ellos llamaron. En esta comisión no participamos, por si acaso, para la elaboración del informe. No nos dejaron participar. Si nosotros hubiéramos participado, nosotros no hubiéramos permitido que se rasque aquí encimita nomás y que no se meta en el informe la corrupción que viene desde antes, que toda la vida hubo en las empresas eléctricas.
¿Y qué sentido tiene entonces el argumento que dio esta mañana en Notimundo al Día el subsecretario jurídico de la presidencia, que señala que el presidente tiene la mano puesta en el botón para activar la muerte cruzada?
Es que puede decir todo, ya lo he dicho cuántas veces, desde la muerte cruzada, nos cansamos de escucharle la otra vez. Y por si acaso la muerte cruzada no es para cuando me sigan juicio político. Uh-huh. ¿Quién ha dicho eso? O sea, la muerte cruzada, de acuerdo al artículo 148 y el espíritu de eso es para cuando haya arrogación de funciones de la Asamblea Nacional previo a un dictamen constitucional. Cuando haya una permanente obstrucción al Plan Nacional de Gobierno, reiterar y permanente obstrucción al Plan Nacional de Gobierno, o grave crisis política con moción interna.
Bueno, ¿y qué van a hacer entonces ustedes, si conocen de este tongo, qué van a hacer usted, que es ahora el nuevo coordinador de Pachacuti, qué va a hacer para parar este tongo político?
No, nosotros juntarnos, hemos llamado a las organizaciones sociales, a todos, a la CONAI, a la Coalunari, a la CONFENAI, al Frente Unitario de Trabajadores, a las organizaciones ambientalistas, ecologistas, feministas, para juntarnos y sacar adelante este país y extenderles la mano a todos y denunciar lo que está pasando, porque poco a poco va a irse el tiempo, nos va a seguir dando la razón, va a irse dando cuenta el país que eso es lo que pasa en realidad, y nosotros seguir sacando leyes como las que hemos referido, seguir fiscalizando como el juicio al ministro Bernal de Inclusión Económica y Social, que lo iniciamos por haber retirado los bonos de desarrollo humano, y seguir en esta defensa.
Veamos qué viene más en esto, veamos qué más viene en este proceso de enjuiciamiento, si hay un cuarto error que se detecta, un quinto error, veamos cómo juegan con los tiempos, eso sería lo que compruebe lo que usted está diciendo, asambleísta Ruiz.
En efecto.
Esperemos nosotros, entonces, que el tiempo diga.
Hoy día le dijimos, las manos están extendidas a todos los grupos políticos si quieren defender la tierra y el agua, si quieren defender a la mayoría de los ecuatorianos, que son los pobres.
Muy bien, gracias, si asambleísta.
Muchas gracias a ustedes por la entrevista.
Gracias. El coordinador del bloque de Pachacuti, Mario Ruiz, hablando sobre esta denuncia de que hay un tongo en el juicio político contra el presidente Lasso. Veamos qué nos dice el tiempo.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
Inicio del espacio publicitario.
Nuestra gestión transparente y compromiso de servir permitieron recuperar la confianza de organismos internacionales de crédito.
Con el Banco Interamericano de Desarrollo BID y el Fondo de Promoción para el Desarrollo FOMPRODE, la EMAPS reactivó el crédito de 127 millones para el programa Agua Potable y Alcantarillado para Quito.
Agua de Quito firmó 3 convenios de cooperación y asistencia técnica no reembolsable por $925,000 con el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF.
El uso correcto de estos recursos nos permite avanzar en diseños, estudios y ejecución de grandes proyectos de agua potable, alcantarillado y saneamiento para Quito.
Recuperar la reputación de MAPS fue una tarea difícil, pero no imposible. Continuamos trabajando. En MAPS, Alcaldía.
En GAES te invitamos a redescubrir los sonidos de tu vida, porque cada persona es un mundo y cada mundo suena diferente. Celebramos el mes de la audición con un descuento exclusivo. Aprovecha hasta un 40% de descuento en nuestra avanzada tecnología auditiva. Pruébala gratis agendando una cita al 1-800-45-45-45. GAES, una marca Amplifon.
¡Taxi!
¿A dónde le sirvo, caballero?
Por favor, vamos hacia la América y Granda Centeno.
Híjole, mi jefe, pero está cerrada esa parte. ¿Cierto? ¿No ve que el municipio está trabajando en la rehabilitación vial integral?
Claro, se han rehabilitado un montón de calles que estaban en abandono por años. Así y al inicio es molesto, pero el resultado vale la pena.
Así es, mi jefe. Dígame a mí que recorro la ciudad todo el día. En Guamaní, Chillogallo, varias calles están pavimentadas y ya van a colocar hormigón en los 4 carriles de una buena parte de la 10 de agosto. Acá. Eso sí dura bastante.
Continúa la rehabilitación vial en Quito. Más de $43 millones de inversión. 280 kilómetros rehabilitados, incluyendo ruralidad, y más de 2 millones de personas beneficiadas por un Quito digno. Municipio de Quito.
Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
Hasta aquí la publicidad.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
El fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón, dispuso la apertura de una investigación penal en contra del actual vicepresidente Hugo Velázquez y el expresidente Horacio Cartes. Esto tras informes emitidos por la Secretaría de Estados Unidos, donde se los acusa de participar en presuntos actos de corrupción significativa. Cartes habría obstruido una importante investigación internacional sobre el crimen transnacional para protegerse a sí mismo de un posible enjuiciamiento y daño político, mientras que al actual vicepresidente se lo acusa de sobornar a un funcionario público y de la interferencia en procesos públicos.
Mientras tanto, Francia se paraliza casi en su totalidad. La tarde de este jueves, más de un millón de personas en Francia salieron a protestar en contra de la reforma de pensiones del presidente Emmanuel Macron, que retrasa la edad de jubilación de 62 a 64 años. Esta es la novena jornada consecutiva de manifestaciones en la que se registraron disturbios e incendios en diferentes ciudades. Solo en París, el Ministerio del Interior aclaró que se movilizaron entre 119 y 800 mil personas.
Y luego de que el presidente chino Xi Jinping dejara Moscú tras completar su agenda con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, las fuerzas rusas organizaron un ataque hacia Ucrania con 7 misiles que impactaron en un edificio residencial en la ciudad de Zaporilla y 21 drones enviados hacia Kiev. Las autoridades hablan de decenas de personas fallecidas tras este ataque.
Un gusto acompañarles en esta jornada informativa, María del Carmen.
Así es, gracias como siempre por acompañarnos y que tengan pues una muy buena noche.
Que descansen.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, María del Carmen Álvarez y Hernán Higuera. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Coordinación y redacción, Fernanda Utreras. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar. Con el auspicio de...
Por un Quito digno, municipio de Quito.
Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Ecuavagen.
Universidad UTE, juega el resto de tu vida.
Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo.
Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.
Posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana. Inscríbete, es ahora.
En MAPS, Alcaldía,